Duna, sonidos de tu mundo. A esta hora nuestros oídos dan una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman descubrimos lo mejor y lo más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Auspicio de Inmobiliaria Hexacón, Banco de Chile, el Banco de Chile. Con Enel, activa tu modo eficiente. Megacentro, bodegas y centros logísticos que entregan soluciones a tu medida. Y Toyota, el camino a la carbono neutralidad no se detiene. Estás en Duna, espacios y sonidos de tu mundo.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes, 2:02 de este día jueves 18 de julio. Les cuento que hoy vamos a conversar con un hombre que tiene una responsabilidad muy importante en nuestro país. Él es Juan Manuel Sánchez, es arquitecto, es magíster en gestión urbana y diseño de ciudades, y es hoy el director general de concesiones de obras públicas. Esto dentro del Ministerio de Obras Públicas, del MOP. Esta es una cartera que tiene presupuestos que son tremendamente importantes. Solamente en los proyectos 2024-2025 estamos hablando de 12.600 millones de dólares. Eso sí que es tener responsabilidad, ¿no es cierto? Y hay varios proyectos que se integran a esta cartera, insisto. Yo le llamaría una cartera, digamos. O sea, ser el director de concesiones de obras públicas, yo creo que merece decir que esto es una cartera, ¿no? Y se han ampliado en realidad el tema de las concesiones, eso nos va a contar además Juan Manuel, y entran nuevos mundos, digamos. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, no sé, del nuevo recinto penitenciario de Talca, de rutas muy importantes como la ruta 5 en el tramo Caldera Antofagasta, otro recinto penitenciario en Copiapó. El tema de la seguridad influye evidentemente en el tema de las concesiones, ¿no? Vamos a hablar también, no sé, el teleférico Alto Hospicio Iquique, que es tremendamente importante para la gente que vive en esa zona. La planta desaladora para la región de Coquimbo. Yo tengo la impresión que esta es la primera planta desaladora, creo, que se va a financiar, digamos, a nivel como concesión desde el Estado, pero no estoy seguro. Esos son algunos de los ejemplos de los temas que vamos a comentar con Juan Manuel. También viene con una noticia fresquita, porque se acaba de relicitar el tramo Ruta 5 Santiago-Los Vilos, y hoy se recibieron las ofertas después de un año de llamado, y vamos a saber un poco de qué se trata eso. Y también vamos a comentar algo que estuvimos conversando con Martín Andrade de la Corporación Ciudades. A todo esto, Juan Manuel Sánchez fue el primer director de la Corporación Ciudades, antes de Martín Andrade, del programa Buen Vecino del MOP, donde está ese proyecto que tanto nos interesa conocer, pero ahora desde la voz de, ya no del, el, digamos, arquitecto que está en una corporación, que Ciudades, que nos ayuda a entender desde afuera, sino que ahora desde adentro, ¿qué significa el proyecto del parque urbano sobre la autopista central? ¿De quién es el proyecto de arquitectura? ¿Cuáles son sus etapas para que empiece ese proyecto, que son más de 2 kilómetros, que van a tapar parte de la autopista central y que nos van a regalar un parque, y al mismo tiempo va a reunificar dos mitades del centro de Santiago que están hoy día tajeadas, cortadas, partidas por la norte-sur? Tenemos un montón de temas para conversar con Juan Manuel Sánchez, el director general de concesiones de obras públicas del MOP, cuando vayamos a la entrevista. Antes de eso, quería comentarles dos cosas. La primera es que hoy día se lanza este libro que tengo aquí para los que están viendo el streaming, el libro Historia del Agua Potable en Santiago, desde la colonia a aguas andinas. Estamos hablando casi de 500 años de historia del agua. Es un libro extraordinario, yo me demoré harto en leerlo porque tiene muchas páginas y mucha información, y es cabezón, pero al mismo tiempo es entretenido. Tiene muchas imágenes notables, no sé, infografías, mapas, una cantidad de mapas de Santiago impresionante. Esto lo hace Ediciones UC, la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Aguas Andinas, a través de Ley de Donaciones Culturales del Ministerio de la Cultura. Es un libro diseñado por Draft, cuando hacen libros, siempre lo comentamos acá, porque no solamente las encontramos secas a la Rosario y a la Andrea, sino que son sus creadoras, sino que ellas crearon el logo de Santiago Adicto. Entonces, para mí es inolvidable. Y la verdad, el trabajo de diseño que hacen es alucinante. El libro es hermoso, es pesado, es grande, es un librazo. Y se lanza hoy día en la tarde. Así que quienes vayan a este lanzamiento, ahí nos encontraremos, porque voy a tener el honor de ser el moderador del panel de conversación respecto de historia del agua potable en Santiago, desde la colonia a aguas andinas. ¿Qué manera de aprender con este libro? ¿Qué manera de ver cómo durante estos casi 500 años desde la fundación por los españoles, digamos, de Santiago, hemos estado siempre de alguna manera peleando, ¿no? Con saber de dónde conseguimos el agua, cómo hacemos que esa agua sea tomable, cuando recién empieza la primera empresa, que no se llamó Emos, Emos fue el segundo nombre en los años 70, pero un siglo antes empieza otra empresa, digamos, primero privada, después municipal, después estatal, a tomar conciencia y a preocuparse del tema del agua potable en Santiago. La impresionante pega que hizo Benjamín Vicuña Mackenna solo en 3 años como intendente, aparte de todas las otras cosas que hizo en términos de casi triplicar el acceso al agua tomable, digamos, potable, de los santiaguinos. ¿Qué más? Que recién tenemos alcantarillado en Santiago hace poquito más de un siglo. En 1910-1911 se inaugura el alcantarillado de Santiago, que lo hace una empresa francesa, que es la que gana la licitación, y también toda la parte increíble desde que Aguas Andinas, digamos, se privatiza Emos y se convierte en Aguas Andinas. Y cómo en estos 25 años, del 99 al 2024, se han hecho cosas tan impresionantes. Lo comentábamos ayer a propósito del piquero de Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, en el Sena, para demostrar que el río está limpio. Le metieron 1.500 millones de dólares para sanearlo, pero así todo la gente no está muy convencida que tenemos un río mapocho libre de agua servida hace ya casi 14 años. Y en realidad todos los ríos de Santiago están libres de agua servida, que además con una economía circular, porque todas esas aguas servidas llegan a las plantas de tratamiento, el Trebal, la Farfana, ahí en la zona de Maipú, se limpian, se convierten en energía, en biogás, que se usa como energía, se convierten en compost, que se le entrega a los agricultores. Nos cuentan aquí en el libro que pronto también ese compost se va a poder entregar a las personas, a las personas que trabajan la tierra. No, realmente la historia del agua potable en Santiago es espectacular, y hoy día, como les digo, se lanza este libro donde participaron la Universidad Católica, o la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ediciones UC y Aguas Andinas. Así que felicitaciones especialmente al historiador que escribió el libro, que es David Home, y que hoy día va a estar justamente en el lanzamiento. Eso es una cosa. Segunda cosa, hay un conejito que está perdido en el metro de Santiago. Y el Metro de Santiago en su Instagram ha hecho la publicación, y nosotros en Santiago Adicto la reposteamos porque queremos ayudar a que el dueño o la dueña del conejito que se perdió en la estación Barrancas de la línea 5, por favor, encuentre el conejito. Son muchas las personas que están muy preocupadas por esto. Es impresionante cómo un conejito perdido en el metro puede provocar todo tipo de sensaciones, pero sobre todo ternura, mucha como rabia de que alguien no tenga la tenencia responsable de esta mascota grande paseando por el metro. Pero bueno, lo importante ahora es que el conejito, que no sabemos su nombre, por supuesto, encuentre a su dueña o a su dueño, y que apareció, insisto, en la estación Barrancas de la línea 5. Si quieren saber más, se pueden meter a la cuenta de Instagram de Metro de Santiago, o ver el último post que hicimos nosotros también en Santiago Adicto, que es un repost del Metro de Santiago. Ya, y finalmente, hay un tema que quería comentar con ustedes, que es un tema que a mí me encanta, y cada año cuando se actualizan los números, realmente es un tema apasionante. No sé si lo voy a contar entero, y quizás esta es la primera parte, pero en Art Daily publicaron esta semana cuáles son las ciudades más pobladas del mundo en 2024. O sea, cada vez que hay un ranking de ciudades pobladas, a mí me encanta comentarlo, porque uno no maneja las magnitudes. Y uno no se imagina, por ejemplo, los lugares que tienen algunas ciudades latinoamericanas dentro del top 10 mundial, que en este caso el top 10 no sé si es algo bueno o malo, pero es. ¿Cuál creen ustedes que es la ciudad más poblada del mundo? Richie, acertijo geográfico. A ver. ¡Oh, el Richie le achuntó al tiro! Te sacaste un 7, Ricardo. Sí, Tokio. ¡Ja, ja! ¡Qué seco! La población de Tokio, tengo un gran amigo que en este momento anda viajando en Tokio con su hijo. Le mando un gran abrazo a mi querido Manzana. Qué suerte poder estar, y qué maravilla poder conocer Tokio. ¿Sabes cuántos habitantes tiene Tokio? 37 millones. Y una ciudad, o sea, Japón es muy chico. O sea, la densidad, bueno, aquí les voy a explicar la densidad de Tokio, si la hemos visto en tantas películas. 37 millones de personas, o sea, más del doble de los habitantes de Chile viven en la ciudad de Tokio, que es una isla enana. Impresionante. Segunda ciudad más poblada del mundo. A ver, Richie, ¿cuál te tinca que...? ¡Oh, Richie! ¿Cómo podís saber? La chuntaste de nuevo, Delhi. Delhi en India. De verdad, Richie está sacando... Lleva dos sietes. Delhi, la segunda ciudad más poblada del mundo. Súper... No, no tan súper. Tiene como 4 millones menos que Tokio. Tiene 33 millones 800 mil habitantes. Pero con un aumento de 2,63% en realidad. Y Tokio, en cambio, tiene una disminución de un 0,21%. ¿Ya? Tercera ciudad más poblada del mundo, Richie. A ver. Sí, China. ¿Qué ciudad, Richie? ¡Shanghái! Notable, otro 7. Shanghái, la tercera ciudad más poblada del mundo. Oye, la cultura de nuestro Ricardo Larraín, impresionante. Yo pensé que era un superdotado de la música, pero ahora vemos que las capacidades son muy transversales. 29.867.000, con un aumento de 2,25%, así que lo más probable es que el próximo año ya haya pasado los 30 millones. Shanghái, entonces, tercera ciudad, o sea, tiene 7 millones de habitantes menos que Tokio, Shanghái, increíble. Esta ya es muy peluda y imposible que la chuntir, Richie, pero te da cuarto lugar. ¿Cuál sería? Una ciudad que... El país, por último. Un país asiático. Te doy la pista. Empieza con B larga. Bangladesh. La ciudad de Dhaka. Es muy difícil. Yo creo que esa... No, claro, esas como las que me tiras a veces tú cuando me saco un uno. Bueno, Dhaka en Bangladesh es la cuarta ciudad más poblada del mundo con 23.935.000 y un aumento de más de un 3%. O sea, casi 24 millones. Número 5, Latinoamérica. ¿Cuál es la ciudad más poblada de Latinoamérica, Richie? A ver, ¿cuál crees tú? Sí, brasileña. ¿Y cuál? Sao Paulo, extraordinario. 8, 7 más. Llevas 4, 7 y un 2. 22.800.000 habitantes tiene Sao Paulo. ¡Qué bestial! ¿Qué ciudad más enorme, más gigantesca? Piensen que Santiago, la región metropolitana, cuando sus 52 comunas, tiene 8 millones. Sao Paulo tiene casi 4 veces Santiago, que ya Santiago es una ciudad inmensa. Bueno, Sao Paulo se pasó. Número 6, El Cairo, en Egipto, con 22.600.000 y un crecimiento de casi un 2%. Número 7, volvemos a Latinoamérica. Recuerden que Latinoamérica son los países que hablan en español. ¿Qué ciudad? Ciudad de México, grande, Rich, otro 7. En el número 7, te sacaste un 7, Ciudad de México, con 22.500.000 habitantes y un crecimiento del 1%. Número 8, nuevamente una ciudad china. ¿Te tinca cuál puede ser? La primera era Shanghái, ¿cierto? En el lugar número 3, ponte tú. No, Beijing. Beijing en China, número 8, con 22.189.000 habitantes, con un crecimiento de casi un 2%. Número 9. En el país más, en el segundo país más poblado del mundo, la ciudad más poblada de ese país. ¿Te atreves, Ricardo? El segundo país más poblado. ¿La ciudad o el país? La ciudad, con M. Pero lo que pasa es que también se le conoce con B larga, pero se le llama normalmente... Es que en el nombre que tú estás pensando tiene una O, pero en el nombre como lo aparece acá, no. Pero es esa. ¿Cuál dirías tú? No. Pareció, yo pensé que iba a decir Bombay. Es Mumbai, lo que pasa es que se llama, nosotros la conocemos como Mumbai, pero es Mumbai en la India, con 21.673.000 habitantes. En el número 10, Osaka. En el top 10 hay dos ciudades japonesas. Osaka, con casi 19 millones de habitantes, 18.967. Y después seguimos rapidito. El número 11, una ciudad que ni siquiera sé pronunciarla, Chongqing, en China, con casi 18 millones de habitantes. Karachi en Pakistán en el lugar número 12, con casi 18 millones de habitantes también. Kinshasa en el Congo, con 17 millones de habitantes y un crecimiento del 4,39%, que es harto. Número 14, Lagos en Nigeria, con 16.500.000. Miren, todas estas ciudades, bueno, ya Lagos no, pero hasta ahora todas tienen más o menos la población, más que la población de Chile, o igual que la población de Chile. Estambul en Turquía en el número 15, con 16.047.000. Buenos Aires, en el lugar número 16, con 15 millones, o sea, prácticamente el doble de Santiago, 600.000 habitantes. Número 17, Calcuta en la India con 15.570.000. Número 18, Manila en Filipinas con casi 15 millones. Número 19, Guangzhou en China con 14.600.000. Y en el lugar número 20, Tianjin en China con 14.500.000 habitantes. Ya, vamos a la música. Escuchamos a Tears for Fears con Shout. Era Tears for Fears con la canción Shout, súper conocida, ¿no es cierto? Un clasicazo. Y estamos en el estudio ya con nuestro invitado Juan Manuel Sánchez, el director general de concesiones de obras públicas del MOP. A ver si está bien dicho, Juan Manuel, ¿está bien presentado?
Perfecto.
Excelente, bienvenido. Qué rico tenerte acá después de harto tiempo, Juan Manuel Sánchez.
Sí, pues yo feliz de venir a tu programa siempre, Rodrigo, a contar cosas importantes o interesantes al menos.
Y pucha que tienes hartas cosas para contar en la cartera, no sé si está bien dicho, pero yo dije que esto era como una cartera por la cantidad de obras que tiene la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas del MOP. Es como una especie de ministerio dentro de un ministerio esta cuestión. De hecho, me contaba recién que trabaja más de 300 personas solo en la parte de concesiones, ¿no?
Así es, porque tenemos una cartera bien diversificada y que acumulamos 30 años de historia desde que se promulgó la ley. O más bien incluso desde que se hizo el primer proyecto concesionado, que fue el túnel El Melón.
Ah, ese es el primer proyecto.
Es el primero, se hizo en el año 93. Entonces el año pasado cumplimos 30 años y hoy día tenemos 79 contratos que administramos de distintas tipologías por más de 28 mil millones de dólares. Es una cifra gigantesca en un aporte un poquito más de un punto y medio del PIB de Chile. Se mueve en esa oficina.
Notable. Bueno, les voy a presentar a Juan Manuel. Es arquitecto de la Universidad Central, es magíster en gestión urbana y diseño de ciudades. A ver, y tienes que explicarme, porque dice de la University of Wales, pero entre paréntesis dice Domus Academy Milán.
Es que yo hice el magíster en Milán, pero la titulación es de la University of Wales.
Ah, perfecto, clarísimo. Ya, entonces repito el
doble titulación.
Eso, magíster en gestión urbana y diseño de ciudades, además de arquitecto, y diplomado en proyectos urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Con una amplia trayectoria en el sector público y privado, el 2014 te desempeñaste como director nacional de planeamiento en el MOP, asumiendo posteriormente el cargo de director general de obras públicas hasta el año 2018. Ahí no está la parte de concesiones, es director general de obras públicas, pero sin concesiones todavía, ¿no es cierto? Responsable de los servicios ejecutores de vialidad, obras hidráulicas, aeropuertos, obras portuarias, arquitectura y concesiones.
También tenía concesiones, pero no era dirección general.
Ya.
Y luego se armó la dirección general que se le agrega dentro de la estructura del MOP, esta dirección general que solamente concesiones.
Clarísimo. Bueno, fuiste designado director general de concesiones de obras públicas el 21 de octubre del 2022, o sea, llevas un año y medio, un poquito más, ¿no es cierto? Por el sistema de alta dirección pública, puro mérito acá, importante decirlo. Fundador además y exdirector ejecutivo de la Corporación Ciudades. Después te tomó ese cargo Martín Andrade, con quien estuvimos conversando hace algunas semanas.
Gran colega.
Exacto, gran colega. Esta organización no gubernamental, la Corporación Ciudades, dedicada a proponer soluciones urbanas, público-privadas, que mejoren, el bienestar territorial de las ciudades. Fuiste también jefe de planificación regional de la región metropolitana de Santiago. Ese fue un tiempo cortito que alcanzaste a trabajar con Claudio Rego en el gobierno regional.
Así es.
¿Cuánto fue? Unos meses, ¿no?
No, fue casi un año. ¿No?
Ah, ¿fue casi un año?
Sí, mientras concursaba.
Hasta que te llevó el MOP. Y en el ámbito académico, también eres docente, profe, en cursos de capacitación sobre mecanismos de asociación público-privada para gobiernos de América Latina que organiza el Banco del Desarrollo de América Latina, que es la sigla CAF.
La CAF.
La CAF. Eso es en inglés, supongo.
Es que tenía otro nombre, es una multilateral, es un banco así como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Fondo Monetario Internacional, digamos. Es una
Perfecto.
Como el BID.
Bueno, ¿cómo ha sido este año y un poquito más de año y medio a cargo de concesiones de obras públicas con este impresionante presupuesto, estos números que se manejan, esta tremenda responsabilidad y el impacto que tiene sobre la ciudadanía, sobre el transporte, sobre el desarrollo económico de un país, sobre la mejora en la calidad de vida? Hay tantos impactos que tienen estas distintas concesiones que van desde carretera hasta cárceles hasta salinizadora. Hay un menú realmente variado, Juan Manuel.
Bueno, ha sido una aventura que entusiasma mucho, ¿eh? O sea, sobre todo porque tal vez el principal mandato que el presidente, que es el quien designa esta autoridad una vez que se le presentan las alternativas, una terna, después del concurso de alta dirección pública, fue que teníamos que pensar en los próximos 30 años. Esta herramienta permitió en un momento el país poner a disposición infraestructura, ¿verdad?, al servicio de un sueño que era poder lograr tener un soporte para la productividad. Y eso, claro, uno puede mirar a propósito todo el diálogo que hemos tenido sobre los 30 años, cuánto eso se cumplió, cuánto rezago tenemos todavía, y sobre todo cuáles son los nuevos desafíos. Y esta cartera de proyectos, que tú bien lo dices, tiene que reflejar también una visión de país. Y en eso creo que hemos vuelto, de alguna manera, a poder hablar de propuestas, de proyectos, de hacer las cosas juntos, de emprender cuestiones juntos. Y eso, independiente de nuestras diferencias, de las legítimas diferencias, tanto políticas, de incluso desde las distintas escalas en las cuales miramos nuestra infraestructura, debe ser una cuestión, una práctica permanente. Yo creo que la hemos recuperado. Tenemos un sector privado súper dinámico y que está abierto a pensar en nuevas fórmulas para lograr allegar esta infraestructura. Y por lo tanto el desafío es evidente. Por una parte, volver a relicitar con nuevas consideraciones, rutas que tenemos.
Proyectos que cumplen su fecha de
que
vigencia,
que expiran,
claro.
Y que ahora requieren, por razones obvias, había una ha cambiado, la forma en que estamos habitando el territorio, ha habido desplazamiento demográfico. Y también se han ido consolidando centros urbanos que no contan hoy día con un enlace, con una pasarela, y eso hay que ponerlo a tono, ¿no? Pero al mismo tiempo, áreas en las cuales nunca antes ha sido utilizada esta herramienta,
por ejemplo,
de financiamiento, como la desalinización del agua, que vamos a tener en Coquimbo pronto.
¿Ese proyecto es el primer proyecto público, digamos, porque hay otros proyectos privados paralelos que están tanteando terreno con la desalinización, pero proyecto público es el primero en el fondo que viene desde el Estado como proyecto de desalinización?
Es el primero por concesión.
Por concesión, ok.
Que es una obra pública que vamos a concursar, digamos, vamos a licitar por el diseño, la construcción, el mantenimiento y la operación de una planta. Hubo una experiencia anterior que hizo la empresa Econsa, que es una empresa pública que construyó una en Atacama, que es bastante más pequeña, y después tenemos casi 25 construidas por el sector privado y las mineras, y vienen 20 más.
Entonces, ¿ya hay 25 construidas operando?
Están operando. Mira. Y parte del problema es que tenemos un borde costero que no tiene la planificación tal vez adecuada para entender cómo podemos armar un sistema de desalación más eficiente que atienda a todos los requerimientos, entre los cuales está también el consumo humano. Esta planta es la primera por concesiones. Estamos muy motivados, el presidente nos puso fecha, estamos con una fecha al tope. Coquimbo y La Serena tienen expectativas de quedarse sin agua pronto. Por lo tanto, estamos poniendo todo nuestro esfuerzo y lo vamos a listar este año.
Y es una zona donde tiene muchísimo sentido pensar en una planta desaladora, porque son ciudades que están al lado del mar. Cuando uno piensa el tema para Santiago, es como cuando ya no te queda otra, por la distancia que tiene Santiago con el mar, ¿no es cierto? O sea, esa es una cuestión obviamente intuitiva, pero hace mucho sentido que esto sea en La Serena y Coquimbo y no sea en una ciudad que está al interior del país, digamos.
Ahora están pensadas multipropósitos, así que yo no descarto que si dada la circunstancia y la regulación que tengamos en las bases, pueda ampliarse, por ejemplo, a entregar agua a la agricultura, por ejemplo, a llenar los embalses de la región, o también la industrial, digamos, que algún proceso minero o alguna industria pudiera utilizar esta agua. Lo interesante es que esto empieza a tomar forma porque se empieza a planificar la cuenca. Entonces, hay ciertos usos que van a ser específicos para el agua del consumo humano, otros usos específicos, y ese yo creo que es el principal desafío. Por el momento, nuestra responsabilidad somos una unidad ejecutora, es lograr que las cosas pasen. Estamos trabajando duro para lograr hacer esta licitación que tenga, digamos, todas las componentes que pueda interesarle a un privado, y al mismo tiempo tener el desafío, más bien la inversión sea útil para la ciudadanía que está viviendo dificultades de agua en esa región.
Ya, la desalinizadora de Coquimbo es un proyecto inédito, estamos hablando de un monto de 200 y tantos millones de dólares, ¿no es cierto?
Por ahí
tengo 286 millones de dólares, planta desaladora para la región de Coquimbo. ¿Qué otro tipo de proyectos son novedad en el fondo en términos de lo que puede implicar la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas del MOP?
Tenemos un proyecto bien, bien innovador, único en su tipo en el mundo, que es una red de antenas, más bien de sirena, para poder alertar el tsunami. Es una manera de poder darle redundancia al sistema de alerta temprana en un país como el nuestro. Esta fue una iniciativa privada, muy interesante eso, porque es privado mirando posibilidades de poder aportar, y esa la vamos a licitar este año, son casi 100 millones de dólares, que van a poner más de 1.071 torres, es un poste con alarma en la costa, y que eso vaya aparejado también con una política de ordenamiento territorial que permita la adecuación de esta zona en forma adecuada. Y esto es también un proyecto que lo vamos a hacer junto con privados, pero es de una infraestructura pública que se va a encargar de diseñar la localidad, en fin, donde exactamente los puntos, luego van a construirla e implementarlo, y después las mantienen durante un periodo de tiempo que son alrededor de 15 a 20 años. Así genial. Que le vamos a entregar al país una capacidad de poder alertar y estar más seguro en el borde importante. Costero.
Hoy la concesión de teleféricos, ponte tú también, ¿es algo relativamente novedoso para esta cartera?
Yo creo que tuvimos mucho temor, aparte de las autopistas urbanas que han generado opiniones a favor y opiniones en contra, mucho temor a meternos firmes en las ciudades. Yo creo que la cartera hoy día migra con mucha fuerza hacia proyectos donde vive la mayor cantidad de gente en nuestro territorio. Y tenemos proyectos teleféricos, ya estamos en plena obra, prácticamente la mitad de todo lo que se fabricó o se está fabricando en Austria y Suiza. Tenemos el teleférico Bicentenario, que va a unir Churada con Providencia. Están haciendo los cambios de servicio mientras se fabrican las piezas en estos dos países. Y pronto vamos a empezar a ver ya erguidas las torres y la construcción de las estaciones. Esperamos que el próximo año a fines tengamos ya operando este teleférico. Pero este año también vamos a licitar un teleférico que va a unir Iquique con Alto Hospicio.
Ese es importantísimo.
Demasiado importante. Estamos obviamente entrampados en algo que es romper el ciclo del centralismo en el sentido estricto de que en Santiago siempre tenemos un sistema de transporte mejor que en ciudades. Este va a ser el primer proyecto independiente, aparte de los trenes de cercanía en Valparaíso y Concepción, que sale de Santiago con un alto estándar. Es un proyecto que vamos a licitar este año.
¿Cuánto le va a mejorar la calidad de vida en términos de tiempos a la gente que vive en Alto Hospicio y tiene que ir a Iquique y volver a Alto Hospicio? Porque esto sobre todo es importante para el que vive en Alto Hospicio, supongo más que para el que vive en Iquique. El que vive en Alto Hospicio necesita ir a trabajar a Iquique, ¿no es cierto? Alto Hospicio es prácticamente una ciudad dormitorio.
Claro, la mayoría de los flujos son en hora punta son de Alto Hospicio a Iquique, claro. Y en la mañana y la punta tarde, exacto, un poquito más diluida en la tarde también hacia Alto Hospicio. Mira, se calcula estando dos ciudades súper cerca, porque esto está, una está encima de la otra, digamos.
Cerca pero lejos, es como Puente Alto y Bajos de Mena. Están al lado, pero están lejos si uno va en auto o en micro, ¿no?
Mira, si es que no hay algún accidente o algún problema en la ruta, el Pampino, en fin, la cuesta el Pampino, o el segundo acceso, vamos a pasar de 36 minutos, digamos, de tiempo efectivo en automóvil o transporte público a 14 minutos.
Wow.
Con tres estaciones. Y estas tres estaciones van a... es parte de lo que estamos hoy día elaborando junto al Ministerio de Transporte. Y aprovecho también de decir que ha sido muy importante poder contar con ministro, con ministerio, que estamos en la misma onda de poder trabajar en conjunto estos proyectos. No siempre fue así. Un gran colega, además, urbanista,
Juan
Carlos Muñoz.
Un abrazo a Juan Carlos Muñoz.
Y hemos podido, en el fondo, hacer en conjunto estas propuestas que requieren del concurso de los dos ministerios, porque para que el teleférico funcione tiene también que existir un sistema de buses alimentadores que organicen de otra manera la movilidad en la ciudad, y eso es parte de las regulaciones que tiene el Ministerio de Transporte, sin el cual no podríamos armar un proyecto que dé la rentabilidad social y obviamente la rentabilidad económica de la totalidad de la concesión.
Y Juan Manuel Sánchez, en la concesión teleférico Valparaíso, ¿esa me la puedes comentar? Porque no conozco ese ¿qué proyecto es ese?
Yo lamentablemente ayer no me pude mover de la casa porque me agarró un resfrío en Coquimbo. Fíjate, hace frío en Coquimbo. Mira, en invierno. Y entonces, bueno, fue el equipo a hablar con el alcalde Charp y con los equipos municipales a mostrar las alternativas. Ese es un proyecto que queremos licitar el próximo año. La alternativa que más nos parece interesante es la que une con Placilla, o sea, decir, llegar del plano hasta el sector de Curauma, de manera tal que las personas que quieran ir a Valparaíso o viceversa lo puedan hacer en transporte público y no utilizar el automóvil. También tenemos otro en Talcahuano que está desarrollando el Ministerio de Transporte, pero estamos revisando si lo podemos hacer también a través de esta herramienta. En fin, hay una cantidad muy importante de proyectos de esas características que están hoy día en la cartera.
Este cargo, ser director general de concesiones de obras públicas del MOP, estamos conversando con Juan Manuel Sánchez, implica viajar, promover, ir al país, pero sobre todo también fuera de Chile, a mostrar los proyectos en cartera para que las empresas se interesen y digan, yo quiero. ¿Te ha tocado mucho viaje en ese sentido? Porque asumo que es parte del cargo, digamos.
La verdad que sí. Y lo hacemos por una razón bastante importante, relevante. Estamos hablando de una cartera que hemos lanzado al país de 24 proyectos en estos dos años. y de 49 en los próximos 5, contando estos dos, hacemos nosotros un plan quinquenal móvil, todos los años aumentamos.
Me encanta cuando escucho proyectos que son de Estado, que trascienden los 4 años sin reelección terrible que tenemos en términos de cómo se gobierna, y me encanta que estemos hablando de proyectos 2028, porque es la única manera de hacer crecer un país, ¿no?
O sea, piensa que hoy día acabamos de recibir las ofertas de un proyecto que licitamos durante esta administración, pero vamos a recibir pronto la 68 que se realizó, y los proyectos y los diseños se desarrollaron en la administración anterior, incluso se licitó, y nosotros hemos seguido al pie de la letra eso que estamos convencidos que necesita el país. Claro, el gran tema es, junto con ofrecer una cantidad importante de proyectos, donde además le hablamos a distintos mundos, no todas las empresas hacen del mismo tipo de infraestructura, nos ha significado, junto con InvestChile, que es la agencia de promoción de la inversión extranjera, el poder ir a contar esta historia a Canadá, al InvestChile, que se hace, o sea, el Chile Day, que es una instancia súper importante. Pudimos juntarnos con los inversionistas canadienses, institucionales, aquellos que están invirtiendo en proyectos en Chile, que son, por ejemplo, las pensiones de los profesores canadienses que invierten en nuestra ruta, a mostrarles estos otros proyectos por más de 17 mil millones de dólares, que es la mitad de todo lo que se ha invertido en los 30 años. Y eso genera una atracción muy importante. Estuvimos en Japón, estuvimos en Corea, estuvimos en Nueva York conversando con los fondos más importantes del mundo. Me ha tocado viajar a Estambul. En fin, hay un interés muy importante en poder conocer estos proyectos, nuestros plazos, nuestra legislación, que sin duda es la más robusta, no solo de la región, sino que del mundo. Rodrigo, nosotros tenemos en Chile una herramienta que, con ciertas, digamos, perfeccionamientos a las bases de licitación, a la propia ley, es señera en el mundo de una modalidad que funciona. Y por qué no decir, a propósito de las conversaciones que hemos sostenido con el ministro del deporte, si queremos soñar en grande y queremos hacer unos Juegos Olímpicos el año 2034 como lo lanzó el presidente, a diferencia de otros países que han tenido que armar agencias especiales para lograr movilizar recursos, en Chile tenemos resuelto eso. Es tan así lo que te digo, que Argentina está mirando este modelo y vamos pronto a trabajar en conjunto, porque nos conviene que la región le vaya bien. Y si nosotros podemos hacer aporte, eso también atrae inversión a Chile.
No, y sumemos que culturalmente la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos fueron una demostración de que podemos hacer las cosas muy bien, cuando además la expectativa era que no fueran tan bien y resultaron siendo extraordinarias. La infraestructura deportiva que quedó en el Nacional es increíble. La he visitado más de una vez, así que lo digo en primera fuente. A todo esto, este sábado se inaugura el Parque Estadio Nacional, con una tremenda fiesta, y voy a abrir todos los fines de semana, por fin, el proyecto este de Teo Fernández, que tiene como 15 años. ¿Y qué más? La infraestructura que hicimos de vivienda para los deportistas, hoy día la están empezando a ocupar las familias en la Villa Panamericana, en Cerrillo. Entonces, tenemos un ejemplo, obviamente más acotado que unos Juegos Olímpicos, pero pucha que hicimos bien la pega para los Panamericanos, ¿no? Entonces,
muy bien,
teniendo esta, como dices tú, este lugar, este espacio que se llama Concesiones de Obras Públicas del MOP, teniendo la experiencia que tuvimos, teniendo un Ministerio del Deporte serio, teniendo un MOP con proyectos grandes, sí, ¿por qué no podemos pensar que podemos? Completamente de acuerdo contigo.
O sea, por dos razones, ¿eh? Lo primero, que yo creo que hay que remontarse al Barcelona del 92 para decir, bueno, tal vez esto es un buen elemento o una buena estrategia para ordenar la política pública, ¿no? También las inversiones privadas, en fin. Estamos hablando del 2034, estamos a 10 años.
Que nada.
Entonces, en 10 años, si es Santiago, pongámonos metas importantes, más allá de los centros deportivos, resolvamos el tema de campamento, veamos cuánto vamos a lograr la carbono neutralidad, dónde vamos a alojar, por ejemplo, el estadio olímpico, que tal vez tenemos que construir para crear una nueva infraestructura para el país. Piensa que el Movistar Arena, que es el centro techado del Parque O'Higgins, es un proyecto concesionado.
Toda la razón.
Es del Estado.
¿Ese se renovó o se está por renovar?
Lo vamos a renovar pronto. Ajá. Así parte la conversación con el Ministerio del Deporte, porque es del Ministerio del Deporte ese recinto. Que fue el triste, célebre
episodio de las sillas.
Sí. y que hoy día se transformó en el año 2023 en el segundo centro de espectáculos más visitado del mundo.
¿Del mundo?
Del mundo, después del Madison Square Garden.
No.
Así fue.
Wow.
Entonces, el que más cortó ticket, el que más generó movimiento, y por lo tanto, hoy día tenemos un centro de espectáculo que originalmente era deportivo, también ahí se celebró las competencias del vóley durante los Panamericanos, y esta relicitación que vamos a hacer va a ser pensando justamente en si de repente incorporamos otras infraestructuras deportivas que pudieran también tener la ventaja de tener un operador especializado en eventos.
Qué interesante. Además que estás en un cargo que básicamente son buenas noticias, que también eso es muy rico, ¿no? Porque todas estas licitaciones, relicitaciones, todas estas adjudicaciones son de cosas que van a ser para bien, ¿no? Qué rico poder estar, digamos, dando buenas noticias, Juan Manuel Sánchez.
Es fascinante. Y te digo, lo que más fascina es que por muchos años dedicado a la planificación, tener las manos puestas en tratar de que las cosas ocurran, que le hace falta al país, y ver la cantidad de problemas que tenemos, todo lo que denominamos la permisología, en fin, cuando hay buena voluntad, hay interés, nos acabamos de cambiar de oficina, estamos como volviendo a esta idea de que, oye, si nos ponemos de acuerdo, no sé, por el tema de la seguridad, hemos vuelto a convencer, con ciertas modificaciones, en fin, al Estado, al Ministerio de Justicia, junto al Ministro de Justicia, de que es el mejor mecanismo para lograr hacer cárceles lo más rápido posible, para ampliarla, para construir una cárcel de seguridad nueva. Todo eso lo estamos haciendo desde el propio equipo de la Dirección General de Concesiones.
De hecho, hay varios proyectos entre los 2024 y 2025 que son recinto penitenciario de Copiapó, otro recinto penitenciario que tengo anotado por acá, varios elementos como que tienen que ver con seguridad, que significa que evidentemente también la segunda concesión del Centro de Justicia de Santiago, que hay una mirada de que, digamos, concesiones también se tienen que meter en el tema de la seguridad y que las cárceles evidentemente tienen un problema tanto de trato humano, digamos, por su sobrecapacidad, como por la necesidad probablemente de almacenar o de tenerlas con más personas que están delinquiendo hoy día en Chile, digamos.
Sí, bueno, los puntos que flaquean nuestro sistema y que ya es evidente que tenemos una necesidad. Pero quizá algo más entretenido que eso, porque no siempre es grato hablar de esto,
es verdad.
No es un lugar que uno quisiera, yo he estado en algunas de ellas y es un lugar muy duro.
Muy duro, muy terrible.
Es cómo lograr, en el caso de la prevención, utilizar esta herramienta para el desarrollo urbano. Nosotros tenemos un proyecto que le hemos denominado el programa Buen Vecino, incluso lo tenemos postulado a la BONI, que es un proyecto bien interesante, un programa que queremos que se asiente en la administración.
¿Eso como concesiones con participación ciudadana, si uno tuviera que resumirlo?
Sí, pero con una aplicación concreta, que es utilizar y hacernos cargo de algo que siempre estuvo privado en las concesiones. Incluso yo leí algunas columnas editoriales en el diario El Mercurio, que es que con mucho enojo dicen, ¿por qué están haciendo cosas que no tienen que ver solo con el tránsito de las personas en la ruta? Y en buena hora, digo yo. O sea, estamos en Pudahuel, pronto vamos a recibir las ofertas de la ruta 68, y parte de lo que vamos a hacer ahí en el tramo urbano de Pudahuel es poder conectar Pudahuel Norte con el Sur, con unos dispositivos que hemos denominado las plazarelas.
Ah, esas son las plazarelas, ya, eso te iba a preguntar, qué buen dato. Pues son varias.
La idea de las plazarelas, y que el presidente después lo nombra en su cuenta pública, tiene que ver también con esta idea de, primero, en el caso de la 68, cuatro pasos a traviesos vehiculares van a ser bastante más grandes, más de 200, casi dos cuadras, cada uno de ellos, donde vamos a construir un lugar arriba de la autopista. Todavía no está definido cómo, pero la idea es poder ahí construir un espacio que una estas dos comunas, que un espacio que sería trinchera abierta y que hoy día va a haber un lugar. En el caso de la ruta de la norte-sur, que es la autopista central, es por fin llevar a cabo el techado completo de la ruta, no en totalidad, sino que en los puntos hasta Toesca, más o menos de San Pablo Toesca. Es un proyecto que vamos a desarrollar junto, como vamos a conformar un grupo de expertos. Que
a
va
ver,
estar...
déjame hacer un punto, porque te metiste desde las plazarelas al que se denominó cuando se lanzó hace unas semanas como el parque urbano sobre la autopista central, como por fin tapar en 2,1 kilómetros el tajo que tiene la comuna de Santiago producto de la norte-sur o de la autopista central, ¿no es cierto? Fue súper comentado, de hecho Martín Andrade vino a este programa a hablar básicamente de ese tema porque tenían muchas ganas de poder entender más. Ya, y eso se considera una especie, estaría dentro de esto de formato de plazarelas, pero aquí estamos hablando de una plazarela.
Super plazarela.
Super ultra duper. Ya, cuéntanos entonces, ahora que hice el punto, más sobre este plazarela o parque urbano sobre la autopista central, este proyecto de 2,1 kilómetros desde San Pablo hasta Toesca, como tú dijiste, que cubre más de 100.000 metros cuadrados, 10 hectáreas, digamos, y que le devuelven al centro ese vínculo entre sus dos mitades, ¿no?
Claro, aquí lo importante es que no hay aumento de peaje, que dicen, no, porque se está cobrando más peaje por construir una cosa que no tiene nada que ver con... No, todo lo contrario. Estamos utilizando los beneficios de un contrato para lograr consolidar una infraestructura desarrollada por equipos que son de primer nivel mundial. ¿Y por qué lo digo con la seguridad? Porque iluminar lugares, rescatar sitios eriazos que están en torno a las autopistas, poder darle vida a los pasos bajo nivel, poder resolver flujos importantes como en La Cisterna, por ejemplo, en la estación La Cisterna, que está la intermodal, donde más delitos ocurren hoy día, y allegarle una superficie o crear una nueva superficie urbana, que hemos en total sumado más de 15 hectáreas nuevas de área de verde o área de uso público para la ciudad, es una buena noticia. Esto tiene una parte, como para decirlo, estructural, que nos va, ya están haciendo los términos de referencia cada una de las empresas que están involucradas en esto, el Grupo Costanera en el caso de Espucio Sur, el Grupo Vías Chile en el caso de la autopista central, están analizando qué tipo de estructura, cuánto el costo que eso va a tener, y nosotros estamos a puertas de lanzar un equipo, un grupo de expertos. A mí me tocó en la corporación desarrollar uno para la media Providencia, ¿usted acuerda?
Sí, claro, la Corporación Ciudad.
Creo mucho en ese modelo en 90 días. Le hemos pedido a Alejandro Aravena, que además es consejero del Consejo de Concesiones.
Nuestro premio Pritzker.
Que nos ayude a liderar este equipo.
Ok.
Para que nos entregue un conjunto de recomendaciones. Hay una condición de borde. No vamos a poder edificar todo lo que queramos encima porque tiene una capacidad limitada, digamos.
De peso.
Pero hay mucho que discutir ahí. Incluso ya yéndose más en una bola, digamos, tal vez puede tener que ver con la Olimpiada del 2034, no sé.
¿Ya?
De buscar elementos que permitan darle soporte a un diseño que cumpla el rol sea el más beneficioso para la ciudad.
¿Se toma en consideración algunos de los muchísimos proyectos que hubo en los últimos 50 años para justamente tapar la autopista central o la norte-sur, proyectos como los de Cristian Bosa, que los comentamos aquí cuando conversamos con Martín Andrade, proyectos como uno que hizo la Universidad del Desarrollo, liderada por Pablo Alart, que en algún momento trascendió que había algún tipo de vínculo con este proyecto que se había anunciado recientemente? ¿Hay algo de lo del pasado que esté considerado o que este grupo de expertos podría considerar? ¿O aquí no hay nada, no hay nada en el fondo preformateado? ¿Todo está por verse? ¿Cómo es eso?
Te voy a sumar el de la alcaldesa Tobá en su minuto. Excelente. Que hizo con unos franceses, no sé si también están esas imágenes. Y también algunas alternativas que había presentado la propia empresa en algún tiempo. Yo creo que vamos a estructurar metodológicamente cuando hagamos el lanzamiento de este equipo, las sesiones que se van a tener, y evidentemente todas estas propuestas van a ser analizadas.
Ya, y aparte de Alejandro Aravena que nombraste, ¿hay alguien más que se pueda nombrar desde este comité o se está buscando? ¿Cuánta gente debiera ser?
No es muy grande. La idea es que trabaje en este periodo acotado y vamos a armar una gobernanza con todos los equipos municipales, el metro, la empresa metro, digamos, los equipos del Ministerio de la Vivienda, en fin, que es la parte pública, porque hay que hacer muchas coordinaciones. Si bien la obra está dentro de una faja MOP y está dentro de nuestras competencias, lo más importante es que podamos convocar a quienes también tienen la responsabilidad de administrar ese territorio en su distinta escala. Al gobierno regional.
Ya, en fin. Danos una noción de cuándo un proyecto como este, para tapar 2 kilómetros de la autopista central, convertirla en un parque urbano, quizás tenga hasta dependencias deportivas, todo, podría ser una realidad. Más o menos estamos hablando de un proyecto de 2 años, de 4 años, de 5 años. ¿Hay una magnitud que pueda darnos, así como para disminuir el nivel de ansiedad?
Siempre es duro hablar de los plazos del MOP, ¿eh?
Sí,
porque son en general muy largos.
No te vamos a cobrar la palabra, no, solo para tener una noción.
No, pero además, como tú dijiste al principio, lo interesante es poder lograr hacer las cosas que trasciendan en el tiempo. Estos son obras de Estado, digamos, no tienen que ser capaces, digamos, de trascender, y en eso nos vamos a ocupar. Yo creo que vamos a empezar a ver la primera construcción en el caso de la autopista central a fines del próximo año. de las primeras tapas, digamos, por así decirlo.
Sí.
Y ojalá que antes podamos resolver alguna de Vespucio Sur, que creo que va a estar también mostrando la idea de qué significa una plazarela. Está más avanzada desde el punto de vista del diseño estructural. Hay que hacer una modificación de contrato, en fin, hay un tema administrativo. Pero además va a partir en una zona que está hiper necesitada de espacio público y que yo creo que va a venir de muy buena manera el poder mostrar ese ejemplo ya. Como primera.
O sea, esas plazarelas de Vespucio Sur nos van a dar una idea de lo que va a venir más adelante, digamos, de tamaño mucho más importante en la autopista central, porque es plazarela de Vespucio Sur en varios puntos, ¿no es cierto? En la comuna de San Ramón, en la comuna de La Florida, en la comuna de La Cisterna, en la intersección de Américo Vespucio con la avenida La Florida y Departamental. O sea, estamos hablando por lo menos de 4 plazarelas en Vespucio Sur.
Esa departamental es el paso bajo nivel.
Ajá.
Que lo queremos aprovechar para darle actividad, igual que está ahí en El Salto, por ejemplo, en Vespucio Norte, que cruzan, que es un sitio donde se instalan ruco, en fin, queremos aprovechar esos espacios para uso. Se están pensando en varias cosas muy interesantes. Son espacios en la ciudad que están abandonados, que están vacantes, y que a través de esta tipología, que insisto, no implica un mayor pago del peaje o el TAG. Y eso es bien importante decirlo. Muchas veces la gran disputa por el reclamo del alto costo que puede tener la autopista tiene dentro de esa, digamos, la composición de lo que se paga, está el mantenimiento y la operación, o sea, la ambulancia que te va a buscar, pero adicionalmente una cantidad súper importante de proyectos y cuestiones que están asociadas a la ruta.
Sumemos, perdón, la Comisión Antunes, que ha permitido a través de las concesiones una cantidad increíble de obra pública de artistas chilenos en caminos, en aeropuertos, en un montón de lugares. Eso también es un punto que yo por lo menos considero importante, digamos.
Y yo creo que ya no hay espacio. Algunos románticos dicen, antes sacábamos proyectos en 2 años. Yo, de verdad, habiendo conocido esa historia, te digo, con las manos en la masa, eso es imposible hoy día. O sea, hoy día tenemos que hacernos cargo, y en buena hora, yo soy el más feliz de que hagamos cosas buenas para la ciudad. O sea,
bueno, además, si se te cruza la arqueología, los 2 años se multiplican por 4.
Ahí tenemos un problema.
Ahí sí. Tenemos un problema. Una última pregunta, porque no me queda más tiempo, Juan Manuel Sánchez, interesantísima la conversación. Tú llegaste hoy día con una noticia, y la dejo para el final, en el fondo, que es esta relicitación del tramo de la Ruta 5 entre Santiago y Los Vilos. Cuéntame, ¿en qué está eso y qué va a cambiar, a mejorar? Porque es una ruta súper importante. Estamos hablando como de 250 kilómetros.
Más o menos, 225, sí. La ruta 5 se va relicitando. Esta ruta, para hacer un poquito de historia corta, cuando se inició el proceso de concesiones, se empieza con la ruta 5 y se particiona en segmentos. Y se puso dos troncales con plazas de peaje. La idea que originalmente estaba detrás de esto era poder compensar a aquellos que tenían mayor flujo y generaban excedente, con aquellos que están en la zona central, básicamente, con aquellos que requerían de un subsidio para tener un control del precio del peaje.
Okay.
Esto es lo que nos ha permitido hoy día tener desde Caldera hasta Pargua, con un estándar y una manera de servicio de esta ruta.
¿Dónde está Pargua? Me perdí.
Pargua es Chiloé.
Ah, ya, ok.
Chiloé, desde Caldera, en el canal.
Hasta, ok.
Desde Caldera hasta Pargua, como ruta 5 está
7 regiones, más o menos,
concesionada.
Ajá.
Esto lo queremos llevar a todo Chile. Nosotros tenemos, esto es parte de la Panamericana, que es la ruta más larga del mundo, y que parte en Alaska y termina en Quellón.
Wow.
Entonces, todas estas relicitaciones que tenemos, Talca-Chillán, hemos tenido Chillán-Coyipuy, en fin, hoy día hemos recibido las ofertas después de un año de análisis por parte de la empresa, que fue la primera licitación del presidente Boric, entre Santiago y Los Vilos. Esta es una ruta de casi un poco más de 1.200 millones de dólares, donde vamos a construir nuevos enlaces, nuevos pasarelas, vamos a cambiar el sistema de cobro, va a ser todo con telepeaje, con cobro, por lo tanto vamos a tener cada vez menos contingencia, vamos a aumentar la capacidad a 4 pistas en algunos casos, a 3 pistas, por ejemplo, en el túnel La Calavera, vamos a incorporar el túnel El Melón, que era otra concesión, hoy día va a ser parte de este y va a bajar el peaje del Melón y va a bajar el peaje de Pichidangui.
Vamos a escuchar a los camioneros tocando la bocina eternamente en el peaje.
Vamos a regularizar en el fondo el pago, lo vamos a hacer más eficiente y más alcanzable, y vamos a generar muchas obras que han sido fruto de un trabajo súper dedicado de participación ciudadana, y que va a tener más calle de servicio caletera, para la gente que no quiera pagar, que es una cosa que nos parece muy positiva, ciclovía en sectores más urbanos, e incluso una tarifa diferenciada para quienes cruzan desde la zona interior de la quinta región, desde los Andes, qué sé yo, que toman un pedacito de la Ruta 5 y que después para seguir a la costa no van a pagar la totalidad del peaje, sino que va a estar coordinado con la 60 CH. Esto, para terminarte de contar, va a tener, dado que estamos sumando más rutas al telepeaje, al TAG, la noticia más importante, yo creo que para los usuarios, para todos los que pagamos esto, es que muy pronto, dentro del primer trimestre del próximo año, vamos por fin a tener el sitio unificado de pago que le va a permitir a todas las personas, solo ingresando el RUT, cuánto debo, dónde debo, y si incluso tengo alguna multa asociada al TAG, de manera tal de poder llegar a pagar
y no
andar cabildeando en distintos sitios. Pero además va a servir para que las empresas puedan publicar una cantidad importante de beneficios que no son conocidos, como por ejemplo el pago de una tarifa plana, así como los celulares, para poder transitar pagando una mensualidad.
Ah, genial, para la gente que tiene uso
permanente, intensivo, pequeño. Todo esto pensando en ese público, pero sin duda que en Santiago estamos trabajando firme también para lograr apoyar al transporte público para que sea un sistema integrado y no todos tengan que ocupar el auto a la misma hora.
Un lujo. Finalmente, el sitio web donde uno pueda encontrar más información de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.
Concesiones.cl.
Concesiones.cl.
Sí, ahí están los proyectos, están las licitaciones, las fechas, todo.
Juan Manuel Sánchez, Director General de Concesiones de Obras Públicas del MOP. Muchísimas gracias por venir a contarnos puras buenas cosas, buenas noticias, por pensar la ciudad de aquí a los próximos 30 años, la ciudad y el país, por supuesto. Y gracias por estar acá.
A ti, Rodrigo, por la invitación. Muy feliz.
Nos vamos al corte, ya vuelve Santiago Adicto.
La ciudad cautiva nuestros oídos en Santiago Adicto, junto a Rodrigo Gendelman. Estás en Duna, espacios y sonidos de tu mundo. La libertad es el derecho de decirle a la gente lo que no quiere escuchar.
En Duna, el escritor británico George Orwell. Duna, voces, visiones y sonidos de tu mundo.
En pleno barrio El Golf, se emplaza el espectacular edificio Isidora y Benjamín de Inmobiliaria Hexacón. Una experiencia única de diseño, arquitectura y conectividad, en una de las esquinas clave de Las Condes. Isidora y Benjamín es un proyecto boutique con exclusivos departamentos de 1 y 2 dormitorios, algunos con jardín privado y 4 penthouse de 2 pisos y con azotea privada. Conoce más en hexacón.cl.
¡Hola! En Enel queremos que todos activen su modo eficiente. Por ejemplo, al salir de tu casa, desenchufa los electrodomésticos que no ocupas. Recuerda que estando apagados, igual consumen. Desconectarlos es una acción muy simple para no malgastar energía.
En Enel te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético para que ahorres y cuides la energía. Descubre más consejos de eficiencia energética en enel.cl.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
Cuando los cóndores salen a la cancha, todo Chile está con ellos. No te pierdas Chile versus Escocia por la Copa Banco de Chile en el Estadio Nacional. Obtén tu entrada con 20% de descuento pagando con tus tarjetas de Chile. Banco de Chile, el banco de los cóndores. Más información en bancochile.cl.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en BioCiudad.cl.
Stop. Don't stop. En Toyota, el camino a la carbono neutralidad no se detiene. En Chile, más del 75% de los autos eléctricos híbridos autorrecargables son Toyota. Juntos, día a día, hemos disminuido más de 10.000 toneladas de CO2 y ahorrado más de 4 millones de litros de combustible. Los autos eléctricos híbridos autorrecargables son parte de la solución. Conoce más en toyota.cl.
Veredas, calles, edificios, parques, historias y todo lo que vive en la ciudad está en Santiago Adicto, con Rodrigo Gendelman, en Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
Ya, Ricardo querido, me toca a mí adivinar ahora la canción. Tú adivinaste muy bien algunas de las ciudades más pobladas del mundo al principio del programa. Si no lo escucharon, está el podcast. ¡Oh! ¡Qué canción más linda! ¡Oh! Estas canciones me perturban la nostalgia. ¡Qué maravilla esto que está sonando! Sé que lo sé, todavía no lo puedo decir, pero mientras tanto lo estoy disfrutando. ¡Wow! ¡Qué canción más linda! Esto fue un lentazo, además, ¿no? Esperemos que parta. Esta es la intro. No, esto es de otro nivel. Gran banda, ya llegó a mi cabeza. ¿Es la banda o el solista? No me digas, pero tengo que poner ojo con eso. Sí, yo creo que es él. Ahora dudé, sí, yo creo que es él, no es la banda, pero bueno. Ya, qué canción más linda, qué tal. Además, ahora que parte cantando, qué gozarrón. Grande Roger. Y no es Roger Waters, porque se me cae pésimo. Oye, en Megacentro están comprometidos con el medio ambiente y con la reducción de sus emisiones. Miren la cifra. El año pasado, el 2023, 44,5% de la energía utilizada por Megacentro provino de fuentes renovables. Por algo son una empresa B. Por algo son una empresa muy conectada y vinculada con el barrio y con el espacio donde llegan con sus proyectos que mezclan la logística, la vivienda, la oficina, espacios para el emprendimiento y mucho más. Hay más información en megacentro.cl. Smart Invest de Inmobiliaria Hexacón es lo mejor. ¿Qué le podría pasar a tus ahorros? Ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía, incluyendo, mira, qué buen dato, servicios como colocación, administración del arriendo, servicios, eso sí, que son exclusivos para dos proyectos, Casa Bustamante en Ñuñoa y Mirador Casona en la Florida. Cotiza hoy desde 2.800 UF con la mejor asesoría en hexacon.cl. ¿Ya adivinaron quién canta o no? Ya les di la pista, ¿eh? Hoy día me quiebro y doy pista. Dije que es Roger y que no es Waters. Ya. Llegó el Día Mundial del Perro y en Open Kennedy lo van a celebrar este 21 de julio con una sesión de fotos ¡wow! Completamente gratis para tu amigo de cuatro patas. ¡Qué buena! Me encanta la creatividad que tiene Open Kennedy. Conoce cómo participar en la cuenta de Instagram @openplaza_cl. Sigue todos los pasos y podrás ser uno de los ganadores. ¡Vivamos! Más Open. Y se viene el Día del Perro en Open Kennedy. Con Enel, activa tu modo eficiente. Ahorra con los consejos de eficiencia energética que nos entregan en enel.cl. Si tú compras o escoges, bueno, electrodomésticos que tengan clasificación A, A+, o A++ en su etiqueta, vas a estar ahorrando energía, vas a estar siendo más sustentable y vas a estar pagando una cuenta más chica. Así que ojo con los muy buenos consejos que tiene enel.cl. En julio, disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Banco de Chile está en Santiago Adicto. BioCiudad es una tremenda iniciativa de aguas andinas con soluciones concretas para el cambio climático. Infórmate y descubre más en biociudad.cl. No me cabe duda que hoy en la tarde, en el lanzamiento del libro, ahí lo estoy viendo, Historia del agua potable en Santiago, vamos a estar hablando sin duda de BioCiudad. Ya saben, biociudad.cl. Oye, cada año son más las personas que se han sumado al camino hacia la carbono neutralidad con un Toyota híbrido, ahorrando millones de litros de combustible y contribuyendo a la disminución de miles de toneladas de CO2. Toyota, don't stop. Bueno, vamos al acertijo musical. El hombre es Roger Hudson, vocalista de Supertramp, pero aquí con su trabajo solista. La canción es Lovers in the Wind y es una joya. Y me saqué un 8. Me voy a anotar el 8. Oye, la canción linda. Yo sabía que esta canción era linda, pero escucharla así, con los audífonos, crece, la canción crece más aún. De esta canción debe ser 80 y algo. Qué canción más hermosa, Richie, te pasaste. Lovers in the Wind de Roger Hudson, el vocalista de Supertramp. De esa manera terminamos. Gracias a todo el equipo que hace posible este programa y a quienes nos escuchan. Hasta mañana.